día de hoy voy a estar compartiendo el poder de una boca que declara. El poder de una boca que declara, y mi deseo, y por lo que me he preparado, es que al terminar de esta predicación puedas conocer el poder que Dios ha puesto sobre tu boca y aprendas a utilizar como un instrumento para agradar, para bendecir la vida de otros y para levantar a otros. No sé si te ha pasado que en ocasiones traes tu smartphone y conoces a ese amigo tech que le sabe a la informática tremenda y tienes un chorro de broncas, y luego te dice: ¿no has bajado esta aplicación? Y tú: no la he bajado. La bajas y luego la descubres y te facilita tremendamente la vida. Así como las señoras: ¡ay! FaceTime con mis hijos. Y dices: wow, es una aplicación que no conocía. Y después se convierte en algo tan esencial en tu vida que no lo puedes, que no lo puedes dejar, pero que antes no sabías que ya lo tenías. Y por un descubrimiento, por un amigo, por alguien, descubriste el poder que tenía esa aplicación en tu vida. ¿Te ha pasado alguna vez con alguna aplicación? Y eso es lo que el día de hoy va a despertar esta predicación en ti. Vas a descubrir el poder que Dios le ha puesto a tu boca, y el chiste es que aprendamos a utilizar lo que Dios ha puesto en nuestra boca para poder bendecir y levantar. Así que hay principios que rigen nuestro mundo. Hay leyes inamovibles que son las que le dan fundación a nuestra existencia, y una de ellas es la ley de la siembra y la cosecha. Si tú agarras una semilla y la brotas en una tierra que ha sido preparada, esa semilla, si es regada y si es puesta en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con el tiempo va a dar fruto. ¿A poco no? No, en la secundaria o en la no, eso es en, de chiquitos, cuando ibas al kinder: oye, pon un huevito en un algodón y luego ves que va creciendo. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. En Job 38:33 dice: ¿conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? En Jeremías 33:25 dice: sin embargo, esto dice el Señor, así como no cambiaría las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Hay leyes que Dios ha establecido en este mundo que fungen para nuestro beneficio y para que tú y yo podamos vivir. En Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos, y esto está profundo, que el universo fue formado por la, ¿qué dice? Palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Lo que tú y yo el día de hoy vemos proviene de lo que no vemos. Y aquí me vas a preguntar: no estoy entendiendo esta metafísica. No te preocupes, vamos, no es ninguna metafísica, pero déjame explicártelo. Hay cosas invisibles que existen, pero que no tienen forma de visible. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el viento existe, pero no lo podemos ver. Por ejemplo, el sonido. Sabemos que existe porque las ondas sonoras vibran y nosotros las captamos. No se ven, pero sí las podemos sentir y las podemos escuchar y las podemos entender. También los sentimientos. Los sentimientos, cuando alguien te dice: mamacita, chula, guapa, lo sientes, pero no lo puedes ver. Cuando tienes un pensamiento, sabes que los pensamientos existen, pero no tienen forma visible. Y también las palabras existen, pero no tienen ninguna forma. Así que lo que el día de hoy podemos ver proviene de lo que no podemos ver. Y ese es un principio con el cual Dios fundó los cielos y la tierra. Lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 3, dice: y dijo Dios, que exista la luz, y la luz, que dice, llegó a existir. Versículo 6, y dijo Dios, que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe, y esto sucedió. Versículo 9, que las aguas, dijo, y dijo Dios a través de su palabra, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezcan en lo seco. ¿Y qué dice? A ver, hay que leer la Biblia. no la traen impresa, pero sí la podemos leer en las palabras, en las pantallas dice, ¿y qué? Y así sucedió. En el versículo 11, acompáñame, dice, y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas, que den semillas, y árboles que den su fruto con semillas. Aquí está la ley de la cosecha, Dios la pensó y después la declaró y dice, todo según su especie. ¿Y qué dice iglesia? Y así sucedió. Y todo lo que Dios dijo, eso sucedió de ese mismo poder por el cual Dios creó todo por medio de su palabra. Ahora la tenemos tú y yo. En Proverbios 18:21 dice, el que ama la lengua, dice, comerá de sus frutos. Y aquí repítelo conmigo, ella tiene poder sobre la vida y la muerte. En la boca Dios ha puesto un poder en la vida del hombre que tiene el poder sobre la vida y la muerte. En Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder, ¿qué? De vida y de muerte. Quienes la aman comerán de sus frutos. Quien entienden el principio que Dios ha puesto en nuestras vidas y el poder que tiene nuestra boca, aprovecharán de los beneficios que uno tiene. Uno puede bendecir o uno puede maldecir. Uno puede levantar o uno puede tumbar. Uno puede con sus bocas edificar, hablar vida, hablar visión, y con nuestra boca también podemos destruir, podemos apachurrar y podemos traer muerte a nuestras vidas, a la vida de nuestros hijos y a la vida de lo que Dios está poniendo en nuestras manos. En Lucas encontramos una historia de un centurión romano, que lo traigo de moda este fin de semana, porque ya es la segunda vez que predico de él. Y este centurión tenía un concepto y entendía las leyes invisibles que rigen nuestro mundo. Lucas capítulo 7, versículo 7 dice, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia, ¿qué dice? La palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, diga conmigo, decir, vayan y ellos van. O vengan, ¿y qué? Y ellos vienen. Y si les, ¿qué? Digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y les dijo, y les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Jesús se queda asombrado por la fe de este hombre, pero también se queda asombrado con el entendimiento que tenía el centurión acerca de la autoridad y del poder de la palabra. Él le dijo, no soy digno de que tú te topes conmigo porque tú eres alguien tan santo y tan alto, y tan solo con que tú lo digas, mi siervo, mi centurión, se va a sanar, porque el poder tiene... Porque en la boca está el poder sobre la vida y la muerte. Jesús le dijo a sus discípulos, y ahora te dice a ti, en Mateo 16:19 dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y estaba hablando al poder de la boca. Estaba hablando al poder que tú y yo tenemos. Estaba hablando a la función que tú y yo le damos a nuestra boca. Y lo que yo te quiero preguntar el día de hoy es, ¿qué estás hablando en casa? ¿Qué estás hablándole a tus hijos? ¿Qué le estás hablando a la gente que está alrededor tuyo? Porque tienes que tener mucho cuidado, porque el futuro de nuestros hijos depende muchísimo de lo que tú y yo como padre declaramos sobre sus vidas. Lo que ellos se van a convertir Y la identidad que nuestros hijos van a abrazar depende y radica mucho en lo que uno le habla a nuestros hijos. ¿Estamos sembrando vida a la vida de nuestros hijos? ¿Estamos levantándolos? ¿Estamos declarando que ellos van a cumplir los propósitos de Dios? ¿O estamos sembrándoles miedo, temor? La vida es dura, la vida es difícil, la gente te va a traicionar, no vas a poder salir adelante, eres un inútil, eres alguien que no va a salir adelante, y puede ser que al día de hoy eres lo que tus papás de pequeño, en esos momentos importantes de formación, hablaron a tu vida. Yo quiero contarte que ahora tú me ves un poco desarrollado. Puedes decir, tiene facilidad de palabra, puede venir y predicar y no le da miedo. Y si te platicar un poco de lo que hago, a lo que me dedico y lo que tengo el día de hoy en la mano, dices, este cuate está preparado. Bueno, a menos así me veo. No sabemos, pero al menos yo digo, mira, me vine como si tú dijeras, este cuate sabe lo que está diciendo. Pero a los 17 años, mi vida no estaba como la que ahora está el día de hoy. Yo tuve un problema de chico de dislexia, desde muy temprana edad tuve un problema de audición, y lo que hizo y repercutió en mi vida es que hubo un retraso en el habla. A los 3, 4 años apenas podía decir unas pocas palabras, así que aquí entre confianza parecía medio tontito, ¿va? O sea, como que a este niño le faltó una dosis de estimulación y una dosis de corrección y de vara, porque era tremendísimo. Entonces, el típico burro, yo. El típico desastroso, yo. El típico que andaba arriba en el techo y se subía a los carros y les ponía manual en la colina y el carro llega y choca. Literalmente, esa es una historia verídica, yo. Entonces, las expectativas que yo tenía de mi vida, por lo que la gente había sembrado en mí, no era una expectativa de que yo iba a ser alguien importante en la vida. No era la expectativa de que yo iba a salir adelante o que en mi carrera profesional podría aspirar a tener una buena carrera, una carrera que costaba trabajo, una carrera difícil de tratar. Así que en una conversación estábamos los 12 apóstoles de mi papá en la mesa, una mesa interminable con grandes ollas. Literalmente hacíamos el chocomil en la lavadora y cada uno llegaba y se servía y había toda esta dinámica en la casa. Y a los 17 años, antes de graduarme de prepa, ahora, fui una prepa, la peor prepa de Torreón, ahí fui. Y ahí vine que hasta ahí reprobaba. Entonces yo dije, no, mi futuro está frito. Como profesionista, tengo que tal vez empezar un negocio, tener una mente emprendedora. Y mi papá me preguntó delante de todos mis hermanos, esta es una historia verídica, me dice, Ricardo, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a estudiar? Y la verdad, te voy a decir honesto, nunca me lo había puesto a pensar, porque era algo que no me importaba, pero también era algo que yo decía, si yo le doy por ese camino me va a ir mal, porque eso es lo que habían sembrado en mi vida. En la escuela me decían, eres un burro, no vas a salir adelante. ¿Y yo qué hice? Agarré esas identidades, agarré esas semillas y dejé que esas semillas germinaran en mi corazón. Pero hubo un punto de quiebre en mi vida. Mi papá me dice, ¿qué vas a estudiar? Y yo le dije, papá, pues lo que se me viene a la mente es administrador de empresas. Ahora, no tengo nada en contra de los administradores de empresas. Y mi papá me dice, Ricardo, tú tienes para más. Tú puedes ser un ingeniero civil. Y esa conversación dije, lo voy a intentar. Y en ese momento, mis hermanos, no le hagas perder el dinero a mi papá, Ricardo. No lo escuches. Mira, te va a ir mal, vas a reprobar. Y en el TEC te va a ir peor. Mira, te voy a ahorrar unos 2 años. Métete a la Ibero, sin desprestigiar a la Ibero, y pásatela chido. Pero esa semilla que mi papá depositó en mi corazón, me puso el anhelo de querer de pasar el examen de ingreso del TEC de Monterrey. Y lo presenté. ¿Y adivina qué? ¿Adivina qué? No lo pasé. Y lo presenté por segunda vez. ¿Y adivina qué? ¿Adivina? No lo pasé. Y la tercera vez, adivina esta vez, la tercera que dicen es la vencida. Y adivina qué pasó. ¡No lo pasé! Y total, no sé cómo estuvo, porque lo presenté como 4 o 5 veces. Y hallé gracia delante de la directora de carrera en ese entonces. Y yo creo que no lo pasé. Pero me dijo, mira, te vamos a hacer el ingreso porque yo veo potencial en tu vida. Y no sé si lo pasé, pero al menos me inscribí. Y se le ocurrió la famosa idea de decir, ¿sabes qué? No te voy a poner los remediales. Porque había salido pésimo en todos los remediales. Entonces me dijo, te voy a poner en primero de carrera. Y para mí fue un martirio. Pero las palabras de un padre, las palabras que te siembra una autoridad, las palabras de alguien arriba de ti que tú admiras, pueden ser tan poderosas que aunque las estadísticas, aunque todo te diga que no prosigas, esas palabras tienen el potencial de decir, ante todo y contra todo pronóstico, voy a seguir. Y quiero decirte que el día de hoy soy ingeniero civil, graduado del TEC de Monterrey, para la gloria de Dios. Las palabras no solo construyen en la vida de cada uno, sino las palabras también pueden lastimar, pueden herir. Podemos comunicar chismes que destruyen identidades. Podemos comunicar planes de maldad que pueden destruir familias. Podemos en tiempos de enojo decir las palabras que jamás quisimos decir. Podemos con nuestras palabras dividir la iglesia. Podemos con nuestras palabras dividir a un matrimonio. Podemos con nuestras palabras sembrar en la vida de nuestros hijos un futuro incierto y un futuro sin futuro. Dos ocasiones en la Biblia nos permite ver las palabras que el Dios Padre le habla a sus hijos. Y yo me preguntaría, ¿qué le habló el papá a su hijo? Dos ocasiones, en muchas ocasiones nos muestra la Biblia que Jesús salía a hablar con Dios, que Jesús en la mañana salía y de muy temprano iba a conversar con Dios, y eso le llamamos oración. Orar es hablar con Dios, es tener una relación con Él, es tener intimidad con Él, y en dos ocasiones la Biblia nos permite escuchar lo que Dios Padre le dice a su hijo. No podemos escuchar todas las oraciones, pero solamente dos. Y de esas dos oraciones, una está en Mateo capítulo 3, versículo 17, y dice, y una voz del cielo decía, este es mi hijo, ¿qué? Amado, en quien estoy muy complacido, estoy orgulloso de él, estoy feliz por su vida trae satisfacción a la mía, y lo hace públicamente. Lo afirma no solamente en la intimidad, sino delante de la gente, delante de sus discípulos, les dice, este es mi hijo a quien yo amo. Y la segunda vez era a unos momentos antes de ir a la cruz, en Mateo 17:5 dice, nunca, no habían terminado de hablar cuando una nube brillante les cubrió y desde el cielo la nube, una voz dijo, este es que mi hijo muy amado, quien me da gozo, escúchenlo. Ahora, si Dios Padre afirmaba a su hijo públicamente, ¿cuánto más no lo hizo en privado? Y yo te quiero preguntar, ¿cómo estás utilizando tu voz? ¿Estás utilizando tu voz para afirmar a tus hijos? ¿Estás utilizando tu voz si eres joven para afirmar tu vida y la vida de los que te están rodeando? ¿Cómo estás utilizando el día tu voz? Porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Con nuestra boca edificamos o derribamos. Lo que hablamos entonces afecta mi vida principalmente porque Santiago dice que lo que contamina, lo que echa a perder, lo que tira a la basura el alma de la persona, no es lo que está afuera, sino es lo que uno confiesa con su boca, porque en el poder de la boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Cómo estamos utilizando nuestras palabras? Últimamente me ha tocado escuchar a muchos jóvenes decir esto, unos flojonazos, pero dicen, estoy cansado. ¿Y de qué estás cansado? De la escuela. Y luego le preguntas a alguien más y dice, estoy cansado. Y una temporada en mi vida yo estaba diciendo lo mismo. Ricardo, ¿cómo estás? Estoy cansado, como para decir, sí, he trabajado mucho durante toda la noche y no he pescado nada. Similar así como los discípulos dijeron. Y me di cuenta que aunque no estaba cansado o aunque no utilizaba todas mis energías, estaba cansado por el simple hecho de que yo le estaba diciendo a mi cuerpo, a mis células y a toda la energía que produce mi cuerpo, estás cansado. Y por lo pronto y durante mucho tiempo estuve cansado. ¿Y sabes qué? Dije, después de cuando estaba leyendo, cuando prediqué este mensaje, dije, no es nuevo, déjame decirlo. Es del año pasado, este mensaje lo saqué de la agencia, es 2022, pero tiene la misma potencia, es nuevo, sacado de agencia, si lo estás escuchando ahorita. Y dije, voy a utilizar mi boca para declarar cosas buenas sobre mi vida. Voy a utilizar mi boca para declarar verdades bíblicas sobre mis hijos, sobre mis papás, sobre nuestra iglesia. Y cuando alguien me pregunta cómo estás, trato de utilizar palabras elegantes. Decir, estoy increíble, Dios me ha bendecido, Dios me ha tratado con favor, Dios me ha mostrado su gracia y el día de hoy estoy vivo. Dios me ha dado tanto. Uno puede decidir enfocarse en lo que uno no tiene y hablar de lo que a uno le hace falta. Pero esa es una mentalidad de pobreza, esa es una mentalidad que quiere venir a robar las bendiciones y el gozo que el Señor te viene a dar. No podemos nosotros, por estar cansados, fatigados o que hayamos vivido una vida en donde nadie sembró algo bueno en nuestras vidas, sea la excusa para seguir así. Santiago 3:6 dice, de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. No lo dice San Ricardo, lo dice Santiago. Era un chiste, iglesia, por favor, ríete un poquito. De todas las partes del cuerpo, dice, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves y reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Te voy a contar otra historia verídica. Nosotros hace más o menos 20 años nos fuimos a vivir a San Pedro, no a San Pedro Garza García, sino a San Pedro de las Colonias, allá ahí por un ranchillo, un municipio, y nos regalaron un perro, y era un perrito, un husky, estaba chulo por fuera, pero por dentro como que este compa estaba mal, o sea, le dabas de comer y lo que le dieras, este fumigaba toda la casa y se echaba unos, y era así como algo asqueroso, ¿no? Y estábamos bombardeados ahí en el patio y teníamos que caminar así porque tenía chorrillo, no sé, estaba deshidratado el pobre animal, y todos de que, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, ya sabes, tengo a mi hermana mayor no lo soportaba, no lo quería, ya tenía con 12
criaturas que no eran animales, pero se comportaban como tales. Decía, un perrito más no lo necesitamos en la casa. Total, para no hacerte el cuento largo, a este perrito, Piruflies, vamos a llamarle Piruflies, se le ocurre entrar al cuarto de mi hermana y empieza ahí. Shh, shh, shh. Dijo, aquí es un buen terreno, es fértil y necesito abonarlo. Total, abonó todo el cuarto de mi hermana. Mi hermana se enoja tanto, se enfurece tanto, que sale al patio, ve los ojos del perro y le dice, ojalá que te mueras. Ojalá que te mueras. Y se fue, cerró su cuarto, tuvo que volverlo a limpiar. Y historia verídica. Esa noche, 4 horas después, el perro estaba en la santa gloria de nuestro Señor. Fulminado. No sé si le debíamos llamar, hablar al Ministerio Público por el asesinato, o a la ONU, porque ya a la ONU le importan más los animales que las vidas de los seres humanos, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Tremenda historia. Y muchos así estamos en la casa, con la unción de la profeta Paquita, la del barrio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. ¿Quién se la sabe? No se preocupen, levante la mano. Porque un hijo, ¿cómo va? No me la sé, ¿a poco no te la sabes? No se la saben. Se las canto. Bueno, muchos de nosotros tenemos la unción de la profeta Paquita y andamos maldiciendo a todo mundo. Inútil, animal, te maldigo. Hablas calumnia, hablas mal de la gente. Pero el día de hoy eso se tiene que romper en el nombre de Cristo Jesús. El día de hoy tenemos que ponerle fin a que nuestra boca sea una boca de destrucción y que nuestra boca ahora sea una boca que construye, que edifica, que levanta vidas, que ve lo mejor posible, que utiliza su boca con fe. Santiago 5:15 dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados, será perdonado. Yo quiero animarte a que declares la palabra de Dios sobre tu vida, a que declares la palabra de Dios sobre tus hijos, a que si ves a alguien en necesidad, no dudes en utilizar tu boca para decirle te bendigo en el nombre de Jesús. Tu boca tiene poder para edificar o para destruir. Utiliza tu boca para levantar a otros. Utiliza tu boca para levantar a tus niñitos. Oye, es que mi papá no me dio ninguna afirmación. Hermano y hermana, yo te digo, no la necesitas, porque el Padre te ha visto con agrado y ha declarado sobre tu vida promesas de bendición porque has recibido a Cristo. Y cuando uno recibe a Cristo, recibe la herencia que Cristo nos da. Así que ya no tenemos excusa para decir, he sido bendecido por el Padre que me ha visto. Y de la misma forma yo utilizaré mi vida y mi boca para bendecir a los demás. Lo que declaramos también se convierte en nuestra realidad. Y esto es algo tremendo y todo lo que he dicho tiene sustento bíblico. Nos vamos a ir a Números capítulo 14, versículo de 2 al 3. Ahora, el pueblo de Israel era tremendo para quejarse, era el MVP. Si había un quejudo, el pueblo de Israel no se limitaba en decir, ¿por qué me sacaste? ¿Por qué me mandas maná? Oye, espérate, te traían a pura verdurita, te traían a pura cebolla. Y ahora el pan, el maná, la carne, nada te parece. Y estaba diciendo, ¿y es que por qué esto? Y así está la hermanita, ¿es que por qué así? ¿Y es que por qué mi papá no? ¿Y es que por qué me pasó esto? ¿Y es que por qué Dios no me ha visto con agrado? Y así utilizamos nuestra boca solamente para recordar las cosas malas. así como el pueblo de Israel. Te voy a decir lo interesante, que nuestra falta de conciencia del poder que tiene la boca,
podemos decir una sarta de cosas que después se pueden cumplir en nuestras vidas. En Números 14, 2, 3, es una de las historias más tristes de la Biblia. Porque Dios había prometido para el pueblo grandes cosas. Dios tenía promesas para el pueblo. Dios quería llevarlos a una tierra prometida. Dios los había elegido y Dios les había dado una herencia y les había dicho: de ti haré una nación y las naciones conocerán mi nombre. Las naciones sabrán quién soy yo cuando te vean a ti florecer, bendita, próspera. Pero vea lo que dice Números capítulo 2, 14, 2, dice: sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto. Y dice, se quejaban, tenían una actitud de queja, de ver las cosas malas de la vida, de nunca ver la posibilidad de ver las cosas buenas. Dice, ¿por qué el Señor nos ha llevado a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. Oye, espérate, ¿por qué estás declarando eso? ¿Por qué estás hablando eso? ¿De dónde salió esa imaginación que te permitió hablar tanta porquería? ¿No sería mejor volver a Egipto? Y ve la respuesta del Señor en el versículo 26. Y estoy seguro que ese es uno de los pasajes que más te van a conmover. Entonces el Señor le dijo a Moisés y Aarón: ¿hasta cuándo debo de tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en contra de mí? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente, ¿qué dice? Lo que les he precisamente lo que les oí decir. Ahora, este principio es un principio eterno. En el buen, en lo bueno y en lo malo, tú defines cómo lo quieres vivir. ¿Cómo estás utilizando tu boca? Cuando te preguntan cómo estás, ¿cómo respondes? Cuando tienes tiempo con tu esposa, ¿la levantas? ¿La embelleces? ¿Sacas lo mejor de ella? Mamacita chula, preciosa, hermosa. Te faltó poquito para que Dios te eligiera como la Virgen María. ¿Cómo utilizamos nuestra boca? Lo que es cierto, lo que es cierto es que tal vez a medida que he estado hablando te han caído algunas piedras, porque no has sido selectivo en tus pensamientos y has dejado que tus pensamientos y tu carne sean los que naveguen y dirijan el rumbo de tu vida. Yo quiero invitarte el día de hoy a hacer varias cosas. La primera del día de hoy es a pedirle a Cristo Jesús que venga a redimir y perdonar nuestra vida y todo lo que nuestra boca en malos tiempos ha declarado sobre nuestra vida. Hay veces que los principales detractores de nuestro futuro somos nosotros. También el día de hoy vamos a romper toda palabra de maldad que nuestros padres o gente que admiramos y queríamos pusieron sobre nuestras vidas. Tal vez el día de hoy has dicho: Ricardo, mi papá me maldijo, mi mamá me maldijo. Pero la Biblia dice que Jesús
se hizo maldito para que todos los que estuviéramos malditos fuésemos bendecidos. Tú puedes ser bendecido porque la preciosa sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario. Y si tú crees en tu corazón que Cristo vino, murió y resucitó, entonces tú puedes recibir toda la justicia de Cristo y decir: yo soy una nueva criatura y ya no tengo maldiciones generacionales. Aunque mi abuela, aunque mi tía, aunque alguien habló mentiras sobre mí y quitaron de mí la identidad y maldijeron mi vida, yo soy bendito porque Cristo Jesús tomó mi lugar. La segunda cosa que quiero hacer es que en este momento tomes tu boca y la utilices para bendecir. Si el día de hoy vienes con tu papá, si el día de hoy vienes con tu esposa, si el día de hoy vienes con un ser querido, que lo bendigas y que te vayas de aquí con el compromiso de decir: utilizaré mi boca para bendecir y no para maldecir. Seré un siervo que utiliza diligentemente el recurso de la palabra y viviré hablando una vida de fe. Hay muchas historias que te puedo contar. No me alcanzaría el tiempo de los beneficios que he descubierto de utilizar mi boca correctamente. Se me han abierto puertas. Hemos comprado locales. He adquirido negocios con tan solo pedírselos a Dios. Decirle: Señor, si tú me das y tu palabra dice que tú me has bendecido y me has puesto por cabeza y no por cola, no viviré una vida en maldición, no viviré una vida debiéndole al banco y a la gente, viviré una vida honrada y me prosperarás. Y el día de hoy te puedo decir: soy un hombre que el Señor ha bendecido y me ha tratado con tanta gracia y tanto amor. Yo quiero animarte a que vivas en modo fe y que antes de que digamos cosas que en un futuro nos arrepintamos, le digamos al Espíritu Santo: sé tú el que dirige mi boca, sé tú el que utiliza mis recursos para tu gloria y para tu honra. Así que yo quiero animarte a que te pongas de pie. Primera de Pedro 3:10 dice: pues las escrituras dicen, escucha bien, el cómo usas tu boca está ligada a cómo disfrutas la vida. Ve lo que dice las escrituras, literalmente, no lo digo yo. Dice: si quieres disfrutar la vida, yo quiero disfrutar la vida, yo quiero vivir una vida espaciosa y yo quiero que tú también la vivas, que disfrutes la vida, que seas feliz y que de los problemas te rías y ya no te preocupes tanto y digas: yo quiero ser feliz y quiero disfrutar la vida. Y dice aquí: si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras, porque lo que contamina al hombre no es lo que come, es lo que habla. Tremenda palabra, al menos yo me ministré a mí mismo. Así que vamos a ministrar la palabra que el día de hoy he hablado. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a romper toda maldición en el nombre de Cristo Jesús. Toda palabra y toda falsa identidad que hemos abrazado porque alguien ha hablado algo sobre nuestras vidas. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos? Y ahí en tu lugar, mientras yo te estoy guiando en esta oración, tú también puedes irla declarando, confesando. Señor, el día de hoy vengo delante de ti, Señor, porque me he creído las mentiras, las difamaciones, Señor, y la identidad, Señor, de las maldiciones que hablaron a mi vida, mi abuela, mi mamá, mi tía, mi tío, Señor, o también le he creído, Señor, a mis pensamientos, cuando vienen a poner cargas sobre mi vida y pensamientos que no voy a salir adelante, que me voy a quedar sola, que no voy a prosperar, Señor, que no hay alguien que se pueda fijar en mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, diga conmigo, en el nombre de Cristo Jesús.